Aquí comienza Fiscalía para Todos Radio, el programa de la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Bienvenidos.
Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gloria Elizabeth, espero que ese niño Dios le haya traído cosas muy, pero muy bonitas. Gloria Elizabeth, muchísimas gracias. Un saludo fraterno y un abrazo enorme. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a Fiscalía para Todo Radio.
Hola Juan Carlos, muy buenas tardes a usted y a los oyentes de Fiscalía para Todo Radio. Muy contenta de saludarlos hoy 26 de diciembre. Juan Carlos, ¿cómo le fue en Navidad?
Gracias a Dios, el comportamiento de todo este año que está por terminar, pues el niño Dios lo estudió y dijo, regalos para el señor Arenas.
A mí también me fue muy bien, el niño Dios me trajo muchos regalos ayer en asado con la familia y bueno, nuestro tema del día de hoy tendrá que ver mucho con eso.
Que el 2018 traiga para todos los colombianos paz, amor y justicia.
¡Feliz año!
¡Feliz año!
¡Feliz año!
Fiscalía General de la Nación, de la gente, por la gente y para la gente.
Año nuevo, vida nueva.
Bien, Juan Carlos, y en el día de hoy tenemos un tema muy interesante y precisamente lo que les quería contar es cómo la ciudadanía puede contribuir en el cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente después del asadito y después de tanta basura que se genera después de los regalos de Navidad y todo lo demás. Entonces, ¿cómo podemos contribuir a cuidar al medio ambiente? Y nos acompaña hoy la doctora María Minta Rincón, fiscal de medio ambiente de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. Doctora, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para la mesa de trabajo y para todos los oyentes que nos escuchan en esta tarde. Pues quiero agradecer a la invitación que le hacen a la Fiscalía para la participación en este tema tan importante para la Fiscalía y para la comunidad en general.
Así es, doctora. Actualmente el planeta está atravesando un cambio climático irreversible, según manifiestan los expertos en el mundo entero. Nuestro tema entonces en el día de hoy:
medio ambiente, cómo la ciudadanía puede contribuir a cuidar el medio ambiente.
¿Comenzamos?
Comencemos.
Alejandra Moreno y Juan Carlos Arenas con los titulares.
El Código Penal que está en vigencia contempla delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales. Una normatividad que tiene en cuenta aspectos antes desconocidos, como la bioseguridad, la biotecnología o el manejo de microorganismos.
La basura plástica en los océanos, incluidas las artes de pesca, pérdidas o desatendidas que no son biodegradables, la gran amenaza para las tortugas marinas.
Las autoridades continúan con los operativos en plazas de mercado y centros comerciales en donde se están vendiendo animales silvestres por redes sociales.
Colombia es un país muy vulnerable a fenómenos de variabilidad extrema de clima y de cambio climático.
En nuestro país, por ejemplo, el mayor problema se genera con los cambios en el uso de la tierra, de la ganadería extensiva y del metano que esas cabezas de ganado producen.
Hoy en nuestro último programa de este 2017, los reportes de nuestros periodistas desde Bucaramanga, Villavicencio y los informes especiales de Gustavo Prieto y Maribel Ramos.
Atención, si usted tiene denuncias relacionadas por delitos como hurto a persona, hurto a comercio, hurto a residencia, material con contenido de explotación sexual infantil, delitos informáticos y extorsión, usted puede hacerlo a través de su computador personal en el aplicativo A Denunciar, el servicio de denuncia virtual de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
Ahora es más fácil comunicarse con la Fiscalía. Desea interponer una denuncia por los delitos de hurto, explotación sexual infantil, delitos informáticos o extorsión. Marque nuestra línea nacional gratuita 018-197-48 en Bogotá 570-2000 o desde su celular 122. Nuevo centro de contacto para la gente, Fiscalía General de la Nación.
En contexto.
Bueno, y comenzamos entonces con nuestro tema del día, hoy 26 de diciembre, y queremos hay que sensibilizar a los oyentes sobre el uso del medio ambiente, sobre la protección de los recursos naturales. Doctora María Minta Rincón, fiscal de medio ambiente, esta es una época del año donde se genera, por ejemplo, mucha basura después de la Nochebuena, ahora que viene el Año Nuevo. Doctora, ¿cuándo arrojar basuras y escombros se convierte en un delito?
Bueno, muchas gracias. Primero debo aclarar que existe una serie de normatividad ambiental que regula el tema de las basuras, de los residuos, de los desechos, de los escombros. También exige, pues, a través de esta normatividad, la necesidad de tener unos permisos para realizar estas disposiciones, y existen también unos lugares específicos a donde se deben trasladar o hacer las disposiciones. Cuando ocurre una disposición, pues, general así de basura simple, podríamos decir que no estamos cometiendo un delito. Esto se vería simplemente como una infracción. Pero cuando la disposición de las basuras, de los residuos, de los desechos, de los escombros, es de tal magnitud que daña los recursos naturales o produce una contaminación ambiental, por ejemplo, en el tema de basuras por los lixiviados, que son las sustancias que salen de estos desechos, nos enfrentaríamos allí sí a un delito, tal como está establecido en el ordenamiento penal colombiano. Estas conductas podrían ser el daño en los recursos naturales, la contaminación ambiental. Específicamente, pues, serían estas los tipos penales que se estarían vulnerando cuando se hace de manera inadecuada, sin los permisos o en los lugares no establecidos, esta disposición de materiales.
Doctora, hablemos de las penas. ¿A qué penas se expone una persona que incurra en esta conducta?
Bueno, por el simple hecho de la disposición, pues se pueden vulnerar diferentes tipos penales. Uno de ellos podría ser el daño en los recursos naturales, como mencioné anteriormente, y este delito trae una pena que oscila entre los 48 y los 108 meses de prisión. También nos trae una multa que va entre los 133.33 a 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pero resulta que con esta disposición podemos vulnerar diferentes tipos penales. Entonces, habría un concurso de delitos, por ejemplo, con contaminación ambiental, cuya pena mínima es de 55 meses de prisión. Esto, si la disposición se realiza en una zona común y corriente. Pero cuando vamos y hacemos estas disposiciones en zonas sobre las cuales recae algún tipo de protección especial, como en los parques nacionales, en las fuentes hídricas y demás lugares sobre las cuales, pues, por su naturaleza deben ser protegidos, pues la pena se agravaría de manera considerable.
Bien, ahora damos paso a la ciudadanía. Como siempre, Gustavo Prieto sale a las calles para conocer, bueno, si la gente está cuidando el medio ambiente, sabe cómo o cuándo se comete un delito de estos. Gustavo, adelante.
La Fiscalía con la gente.
Alejandra y Juan Carlos, buenas tardes. Y en estas fiestas decembrinas vamos a preguntarles a los habitantes del barrio Venecia de la localidad de Tunjuelito si cuidan el medio ambiente. Hola, buenas tardes, ¿su nombre?
Muy buenas tardes, Alfredo Rodríguez.
¿Cómo cree usted que la ciudadanía puede contribuir con el cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente?
Pues, digámoslo así, no adquirir musgo o cosas así naturales, sino más bien a cosas reciclables como cartón para la elaboración de los pesebres y todo esto.
Camila Álvarez, comprar elementos que sean biodegradables en el tema de, pues, para la decoración de Navidad. He hecho varias cosas con cartón y cosas que, residuos que saco de mi casa, he utilizado eso para, pues, para pintarlos y hacer cositas de Navidad en mi casa.
¿Qué mensaje le enviaría a esas personas que están perjudicando el medio ambiente?
Pues yo le diría a la ciudadanía que no compren o no favorezcan esa clase de ventas callejeras que van contra el patrimonio ambiental del país, sino que más bien recurren a productos biodegradables como el cartón, cosas así, pues, para poder hacer ambientar sus casas, sus peceres y las navidades.
Que utilicen los elementos que salen de su casa, todos los residuos, que aprendan a separar los residuos y que aprendan a reutilizarlos, a reciclarlos, para que podamos contribuir con el medio ambiente.
Y desde el barrio Venecia de la localidad de Tunjuelito en Bogotá me despido. Feliz año para todos nuestros oyentes y regreso con más información a los estudios centrales de Fiscalía para Todo Radio. Buenas tardes.
Gracias, Gustavo. Una feliz tarde para usted y todos los suyos. Sigamos trabajando, seguimos en nuestro programa. Doctora, eso empieza por casa, esa cultura, separar los plásticos, separar los orgánicos, separar todo lo que son residuos, lo que opinaban nuestros oyentes.
Claro que sí, es muy importante que desde nuestros hogares tengamos en cuenta esa cultura de reciclar, de separar los residuos, para que sea mucho más fácil la disposición de ellos y consecuente con ello, pues evitar esta contaminación en los recursos naturales, este daño en los recursos naturales.
Así es, pues es realmente una enseñanza que nos dejan y que me sorprende gratamente de la ciudadanía, utilizar material biodegradable y reciclar. Doctora, pero otro de los delitos en los que incurren alguno, por ejemplo, de los viajeros, es el tráfico de especies. Entonces se llevan el mico, se llevan hasta serpientes y se llevan diferentes animales a otras regiones que no corresponden. Esto es un delito que está tipificado en el Código Penal. ¿En qué consiste?
Claro que sí. Nuestro ordenamiento penal, como lo has mencionado, está establecido este tráfico de especies como ilícito aprovechamiento de recursos naturales renovables. Recordemos que los recursos naturales, pues, son un patrimonio común y que para poder acceder a ellos, tanto las leyes colombianas como las leyes internacionales o los tratados internacionales exigen una serie de requisitos y de permisos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las personas capturan estos animales, los trasladan, los trafican, los tienen incluso en sus casas sin las autorizaciones respectivas de la autoridad ambiental, pues es donde están incursas o cometiendo este delito de ilícito aprovechamiento de recursos naturales. Quiero hacer claridad también que no solamente se refieren a la especie viva o completa, el delito también se configura cuando hacemos uso de partes de estos especímenes, como los huevos de iguana, por ejemplo, que es una cultura en varios lugares de nuestro territorio nacional, el consumo, la comercialización de los huevos de iguana, las pieles, el tráfico, la tenencia de pieles sin las autorizaciones respectivas, también son un delito en nuestro país.
En nuestros titulares, doctora María Minta, estábamos mencionando la venta de animales silvestres, especialmente en las plazas de mercado. ¿Cuáles son las regiones donde más se ve esta conducta y cuáles son las especies más afectadas?
Claro que sí. Mire, la Fiscalía ha logrado evidenciar que existen unas redes bien estructuradas, bien organizadas, dedicadas al tráfico de especies a nivel nacional. Y las especies que hemos logrado identificar como las más afectadas son las tortugas cicotea, morrocoyes, ranas venenosas, jaguares, reptiles, monos, venados, muchas aves silvestres son identificadas como las especies, una de las especies pues más traficadas.
Bien, doctora, pero ¿a qué penas se expone una persona que haga el tráfico de especies? Digamos, yo me voy al Amazonas y me traigo una iguana. ¿Ahí estoy incurriendo en un delito?
Claro que sí. Si no se cuenta con la autorización de la autoridad ambiental, efectivamente estaríamos incurriendo en la comisión de una conducta punible. Y la pena oscila entre los 48 y los 108 meses de prisión. Esto sí es pues una especie normal de la fauna silvestre colombiana, pero cuando nos enfrentamos a una especie sobre la cual recae algún tipo de protección especial, que sea vulnerable, que sea de carácter migratorio, que esté en algún grado de amenaza, pues esta pena se aumenta de una tercera parte a la mitad.
Doctora Minta, hablemos ahora de la pesca. ¿En qué momento se puede considerar que la pesca es ilegal?
Bueno, esta actividad está tipificada igual en nuestro ordenamiento penal como la ilícita actividad de pesca. Y se configura casi como en todos los tipos penales de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente por la ausencia de los permisos especiales. También se puede configurar cuando se realiza sobre especies vedadas o prohibidas, como el tiburón blanco, por ejemplo, o el martillo, la ballena jorobada. También se configura el tipo penal cuando nos encontramos personas realizando estas actividades en zonas o áreas de reserva que no está permitido pues realizar la actividad allí. Otra de las formas a través de las cuales se tipifica o se configura el delito es cuando se realiza la pesca con explosivos o con materiales que no están permitidos, como el arpón, por ejemplo, que es una actividad de pesca que no se puede realizar en nuestro país. Otra tipificación es cuando se realiza en épocas vedadas. ¿Por qué? Existen territorios en donde por determinadas épocas pues las especies se van a reproducir o realizan su apareamiento en esta época, y el capturarlas pues evita su reproducción y esto nos lleva pues al agotamiento de las especies.
Bien, doctora, otra de las conductas comunes durante esta época es, por ejemplo, y ahorita un oyente lo mencionaba, la recolección de musgo, la tala de árboles y a veces talar, entiendo, por parte del Código Penal, especies prohibidas a gran escala pueden llevar a la deforestación. ¿Cuándo estas actividades se convierten en un delito?
Bueno, para el aprovechamiento, comercialización, plantación, movilización de flora en el territorio nacional, también existe una normatividad que la regula y unos permisos para poder aprovecharlas. Cuando esta se realiza sin esos permisos, como el de plantación, de aprovechamiento, el salvoconducto de movilización, pues estaríamos enfrentados a un delito. La Fiscalía ha podido identificar diferentes tipos de actividades que están acabando con nuestros bosques, con parques nacionales, no solamente aquellos que se relacionan con la tala directa, sino que se han encontrado otras actividades que llevan a la tala, pero la finalidad es otra. Tenemos, por ejemplo, el tema de la minería ilegal, donde en muchas zonas de nuestro país están talando, están deforestando para llevar a cabo la minería. También para el establecimiento de cultivos ilícitos, de pistas ilegales, de vías carreteables. Entonces, pues no solo se estaría incurriendo en este delito de ilícito aprovechamiento de recursos naturales, sino que se configurarían también otras conductas punibles, incluso el concierto para delinquir cuando nos encontramos frente a redes organizadas que están dedicadas a acabar con nuestros recursos naturales.
Iniciamos ahora nuestro recorrido noticioso por el país.
Pero venga, Juan Carlos, antes de pasar al recorrido regional y hoy en nuestro último programa 2017, hagámosle un reconocimiento muy especial a todos los corresponsales de Fiscalía para Todos que nos han acompañado por todo el país.
La Fiscalía en sus 25 años tiene cobertura periodística nacional.
En el Valle del Cauca, Mayerlín Andrade y José Gregorio Pérez.
Los 8 fiscales que conforman el equipo de Cali para este corredor del suroccidente colombiano.
La distribución de estupefacientes y especialmente el porte ilegal de armas.
En Antioquia, Natalia Mejía y Luis Fernando Marulanda.
Pues les cuento que la investigación fue priorizada por el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira.
Mediante los llamados operativos Espejo, la Fiscalía no solo judicializó y capturó a cientos de miembros de bandas criminales.
En Risaralda, Paola Ateortúa.
La Fiscalía en Risaralda ha dado un duro golpe a la criminalidad desarticulando varias bandas dedicadas en su mayoría al tráfico de estupefacientes al menudeo.
En Santander, Diana Álvarez.
Los saludo desde la ciudad de Los Parques, en donde las dos últimas semanas se han desarrollado importantes audiencias.
En Bolívar, Janet López.
Hoy nos acompaña desde Cartagena la asesora de la dirección de la Fiscalía Seccional Bolívar.
En Meta, Pilar Yesenia Medina.
Para comenzar, les contamos que en la región Orinoquia no existe una unidad dedicada solo a combatir delitos cibernéticos.
En Tolima, Camila Rodríguez.
Los saludos del Palacio de Justicia de la ciudad de Ibagué. El pasado mes de marzo, Orlando Arciniegas Lagos, ex asesor de la alcaldía municipal de esta ciudad.
En Nariño, María del Pilar Hernández.
En Pasto, la Fiscalía viene priorizando asuntos que pueden constituirse en delitos de feminicidio.
Y en Bogotá, Carlos Mauricio Romero.
La Dirección Seccional de Fiscalías en Bogotá advierte que va en aumento las denuncias por acoso físico o psicológico.
Fiscalía General de la Nación, de la gente, por la gente y para la gente.
Ese era nuestro saludo a todos los periodistas en el territorio nacional. Vamos ahora sí con el recorrido noticioso y lo iniciamos en el departamento del Meta.
La voz de las regiones.
Vamos a Villavicencio y saludamos a Pilar Yesenia, quien nos preparó el siguiente informe sobre el cuidado de la vegetación en esta época de fin de año.
Buenas tardes a nuestros colegas en Bogotá y a nuestros oyentes en todo el país. Con las fiestas de fin de año y teniendo en cuenta la riqueza natural de esta media Colombia, hablamos con Yolanda Garzón, una de las fiscales que investiga casos que atentan contra el medio ambiente en la región, quien nos dijo cómo sufre la vegetación en esta época.
En la zona verde se presentan incendios que son propiciados a algunos de ellos o en su mayoría por los paseos de olla, por el uso de combustible, por el uso de material que incendia nuestra vegetación.
Para evitar contaminación de ríos y quebradas, la fiscal recomendó
invitar a la población para que se abstengan en los paseos que se suelen hacer a final y comienzo del año, paseos en los ríos, que se abstengan de vertir residuos a las fuentes hídricas.
La fiscal Garzón aclaró por qué la flora y la fauna de la región debe seguir donde está.
Podría haberse abocado a, empezando por comparendos ambientales, empezando por sanciones administrativas a través de las autoridades ambientales de la región, pero adicionalmente a ello, podrían incluso verse abocados a investigaciones penales por cuanto el tráfico de especies, tanto faunicas como florísticas, pues constituyen delitos que están contemplados en el Código Penal colombiano.
Con los mejores deseos para el año que comienza protegiendo el medio ambiente, desde Villavicencio les habló Pilar Yesenia Medina, Fiscalía para Todos Radio. Buenas tardes.
Bueno, y ahora damos paso a Diana Álvarez. Ella, desde el departamento de Santander, una de las zonas más afectadas, nos preparó el siguiente informe sobre la tala de árboles y sus graves consecuencias. Diana, adelante.
Muy buenas tardes, Ana Alejandra, y a la mesa de trabajo. Un saludo muy cordial desde Bucaramanga. Hoy me encuentro con la doctora Madeleine Pérez Ojeda, quien es la fiscal octava especializada de derechos humanos, quien nos explicará cuáles son las consecuencias de la tala indiscriminada en el departamento de Santander.
Buenas tardes. Sí, efectivamente Santander viene presentando una problemática alta en el tema de la tala y deforestación, precisamente porque nosotros contamos con varios bosques importantes que proteger. Uno de ellos es el Parque Nacional Serranía de los Yariguíes, donde precisamente se está presentando una deforestación importante. ¿Esto qué trae como consecuencias para todo el departamento? Yo diría que consecuencias a nivel nacional y mundial. La deforestación tiene una consecuencia principal y es que tiene que ver con el tema del agua. Normalmente, esta tala de árboles se presenta en fuentes hídricas y estas fuentes hídricas reciben la protección de los árboles. Y una vez se presenta esta deforestación, estas fuentes hídricas se empiezan a secar.
Doctora, en relación a esas consecuencias, ¿qué ha hecho la Fiscalía?
Aquí a nivel local, nosotros los fiscales especializados estamos adelantando varias investigaciones que han producido muy buenos resultados en este tema. La Fiscalía Novena Especializada hace tal vez 15 días hizo unas capturas importantes en el tema de tráfico ilegal de madera. Y se están adelantando otras investigaciones que van a producir resultados importantes en el desarrollo del año 2018.
Bueno, doctora, gracias por su participación. Desde Bucaramanga, Diana Álvarez, Fiscalía para Todos.
Diana, muchísimas gracias. Una feliz tarde para usted. Nuestro siguiente invitado es el doctor Álvaro Osorio, delegado contra la criminalidad organizada, y nos va a hablar sobre qué es la minería criminal. Precisamente esta minería criminal es una de las luchas más importantes que ha emprendido el fiscal general Néstor Humberto Martínez. Doctor Osorio, cuéntenos qué es la minería criminal.
La minería criminal es aquella que nutre las finanzas de las organizaciones criminales. En Colombia se ha establecido que varias organizaciones criminales, entre ellas el Clan del Golfo, el ELN, nutren sus finanzas o tienen como fuente de financiamiento la explotación minera ilícita. En ese sentido, se consideró necesario establecer una estrategia para perseguir esa fuente de financiación de estas organizaciones.
Aunque se ha detectado minería criminal en 27 departamentos, los más afectados son Bajo Cauca Antioqueño, El Chocó, Cauca y Nariño. Con la priorización de estas regiones, doctor Osorio, ¿cuáles resultados se han obtenido?
Se han hecho 72 operativos con más de 420 capturas, se han intervenido 300 máquinas dedicadas a la explotación minera ilícita. En materia de extinción de dominio también se ha venido avanzando. Solo en una operación que recientemente se hizo, denominada Zares del Oro del Chocó, se adoptaron medidas cautelares sobre 441 bienes por un valor de 1,7 billones de pesos.
El tráfico de fauna silvestre se incrementa en esta época del año y precisamente la Alcaldía Mayor de Bogotá trabaja en una campaña llamada Libres y en Casa. Esta campaña busca concientizar a los ciudadanos y detener este delito.
Así es, Juan Carlos. Este delito de tráfico de especies está catalogado como el tercero más lucrativo a nivel mundial. Escuchemos al secretario distrital de Ambiente, al doctor Francisco Cruz Prada, haciendo las siguientes recomendaciones.
Cuando hay traficantes, es que hay gente que los está comprando. Entonces el llamado es a que también aquellos padres de familia no compren estos animales silvestres, esos pajaritos que deben estar no en las jaulas de los apartamentos de Bogotá, sino en la selva. Hay una falsa creencia de que los loritos, por ejemplo, si están en jaulas en las casas y empiezan a hablar, están felices, pero no es cierto. En Bogotá tenemos hasta serpientes venenosas en las casas de Bogotá, boas, guíos, tortugas, algunas tortugas o se las comen o son mascotas. Esta es la campaña que estamos iniciando hoy en la terminal de transporte Libres y en Casa.
Hola, soy Mariana Pajón y quiero invitarlos a todos que en estas vacaciones estemos todos contra el tráfico ilegal de fauna silvestre. Dejemos a sus animalitos en su hábitat porque los animalitos deben estar libres y en casa.
Ahora es más fácil comunicarse con la Fiscalía. ¿Desea interponer una denuncia por los delitos de hurto, explotación sexual infantil, delitos informáticos o extorsión? Marque nuestra línea nacional gratuita 018-197-48 en Bogotá 572.000 o desde su celular 122. Nuevo centro de contacto para la gente. Fiscalía General de la Nación.
Fiscalía Hoy.
Bueno, y en este último programa de Fiscalía para Todos no podemos dejar de referirnos a Bolsillos de Cristal, una de las campañas o de las luchas bandera del fiscal general de la Nación contra la corrupción. Maribel, ¿de qué se trata?
Alejandra, buenas tardes. Juan Carlos, nuestra invitada, y por supuesto a nuestros oyentes. Pues en el marco de la estrategia Bolsillos de Cristal fueron priorizadas 7 regiones contra la corrupción: Sucre, Córdoba, Chocó, Meta, Santander, Valle del Cauca, Cali y San Andrés. El propio fiscal general Néstor Humberto Martínez y su equipo de trabajo viajaron a estas zonas del país a escuchar de boca de los ciudadanos los principales problemas que tienen allí en cuanto a corrupción. Una de las personas que lo acompañó fue Álvaro Osorio Chacón, él es el delegado contra la criminalidad y nos cuenta de qué se trata o qué se ha logrado con esta estrategia.
Esta estrategia nos ha permitido identificar y priorizar casos graves de corrupción en las regiones en materias de salud, educación, alimentación escolar, medio ambiente, infraestructura y ordenamiento territorial, entre otras. Esta identificación y priorización de casos ha permitido avanzar en las investigaciones con resultados que son visibles y palpables para el país.
En total se han capturado 1.400 personas, cerca de 50 de ellos eran funcionarios públicos y más de 400 exfuncionarios. Entre ellos se destacan exministros, gobernadores, alcaldes, funcionarios de la justicia, concejales y exsecretarios. Y según las investigaciones de la Fiscalía, son más de 2.800.000 millones de pesos los que han sido comprometidos por estos casos de corrupción.
Maribel, muchísimas gracias y una feliz tarde. Ya para finalizar nuestro programa, doctora María Minta, ¿qué nos puede comentar acerca de las recomendaciones para mejorar el medio ambiente?
Bueno, es importante tener en cuenta buenas prácticas ambientales y más que todo en esta época, reciclando, no disponiendo residuos en playas, en parques, evitando al máximo la realización de asados o de fogatas en lugares en donde no se permite porque pueden provocar incendios forestales también evitando pues los vertimientos con sustancias contaminantes, siguiendo los senderos establecidos en las visitas que realicemos a los parques nacionales y a estas zonas protegidas para evitar el daño y la afectación a nuestros recursos naturales.
Gracias, doctora María Minta, Rincón Fiscal de Medio Ambiente, por acompañarnos en el día de hoy. A todos nuestros oyentes, muchas gracias por habernos acompañado en este 2017 y un feliz año para todos. Maribel, Juan Carlos, a nuestra invitada, feliz año para todos.
¡Feliz año!
Los esperamos el próximo año con más Fiscalía para Todos Radio.
Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Y me dejó una chiva, una burra negra, una yegua.
Hasta aquí, Fiscalía para Todos Radio. El programa de la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Gracias por escucharnos.